¿cómo ha sido la evolución de los precios de los medicamentos que han marcado ustedes, que han visto ustedes, qué ha sucedido aquí en Córdoba, por supuesto, y si tienen también alguna medición del panorama a nivel nacional?
Sí, nosotros tenemos el número casi exacto de lo que fue el aumento en agosto. Aumentaron de acuerdo a cada criterio de cada laboratorio entre el 5 y el 18%. El promedio, porque acá tenemos que hablar de promedios como para dar una ligera idea de lo general. El promedio fue de un 13% de aumento en el mes de agosto.
Claro, bien.
Esto implica que hay personas que vienen a la farmacia y dicen, pero mi medicamento aumentó mucho más que eso. Bueno, es porque ese importe es el promedio. Si vamos a los medicamentos de alta rotación, significa entre los 20 más vendidos, desde el 2 de enero hasta el viernes de la semana pasada, llevaban un acumulado de aumento del 55%. Entonces, claro que cuando van a comprar el medicamento, ven el incremento. Y
Claro.
después lo otro que se refleja en el hábito de utilizar los medicamentos. Esto de por ahí no alcanzarles para comprar, entonces hacen más espacio entre las tomas o discontinúan los tratamientos cuando tienen, por ejemplo, 3 o 4 cajas que comprar por mes de medicamentos.
Claro. Bien, ¿los precios han seguido siempre a la evolución de la inflación o por allí con las devaluaciones que se dan, las que se dieron hace un año, la que se han dado ahora después de la elección PASO, se profundizan estos aumentos?
Ese es otro dato importantísimo. Los laboratorios mantuvieron la misma conducta que durante el 2018. Siempre aumentaron los medicamentos por encima del índice inflacionario. Por ejemplo, en el 2018 el IPC dio 47% y los medicamentos aumentaron un 70%. Y en lo que va del año este también han aumentado todos los meses por encima del IPC. Se basan fundamentalmente en que los insumos son importados, la mayoría de los componentes, por más que sean de elaboración nacional, los componentes de los medicamentos se compran a proveedores internacionales en dólares y por eso el incremento es más alto que el índice de precios del consumidor de Argentina.
Claro. Cuando cae la venta, bueno, se presume un poco lo que estaba mencionando usted, Georgina, ¿no? Que hay gente que necesita medicamentos pero no lo puede comprar. ¿Cuáles son estos medicamentos que se dejan de comprar o de vender cuando aumentan tanto? ¿Lo tienen más o menos medido, visto?
Sí, eso es lo que estamos viendo marcadamente desde el mes de enero de este año, cuando se pone el paciente a decidir qué medicamento no comprar o cómo toma los medicamentos que tiene que tomar para sus patologías crónicas, y eso es algo altamente riesgoso.
Claro.
Fíjense que solo hay tres acciones terapéuticas que tienen medicamentos que no bajaron la cantidad de unidades dispensadas. Los medicamentos para la hipertensión, los medicamentos para la tiroides y los medicamentos para el sistema nervioso central, los ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos para inducir el sueño. Son las únicas tres categorías terapéuticas que no disminuyeron la cantidad de unidades vendidas. Es más, aumentaron un 0,23, algo ínfimo.
Claro.
Todas las demás categorías terapéuticas disminuyeron la cantidad de unidades entre un 5 y un 15% los medicamentos de venta libre. ¿Esto qué implica? Que cuando deciden qué no tomar o cómo espaciar las tomas, deciden sobre aquellos medicamentos que no tienen sintomatología evidente los días siguientes. Si una persona deja de tomar el antihipertensivo, evidentemente los efectos son muy notorios, aumenta la tensión arterial, duele la cabeza. Igual con lo de la tiroides y con los medicamentos para tratar la ansiedad y el estrés. Pero a veces discontinúan medicamentos para la osteoporosis, que son los que más bajaron, para el control del colesterol, que es otra categoría que bajó mucho, porque los síntomas no se manifiestan en el corto plazo, pero sí son muy riesgosos a largo plazo.
Bien. ¿Cómo es la cobertura para los afiliados a PAMI, por ejemplo, en este caso?
Dentro de PAMI,
Sí.
los precios de los medicamentos están casi un 30% más bajos que los precios por fiado. ¿Por qué el 30% menos? Porque en PAMI solo les permitían a los laboratorios aumentar en el mismo porcentaje que el IPC.
Claro.
Entonces tenemos entre ese aumento y el que hicieron ellos en sus precios normales una diferencia de un 30%. Aquí el afiliado de PAMI compra sus medicamentos con cobertura un 30% más bajo que los medicamentos que se venden de contado o por otras obras sociales o prepagas.
Claro.
Pero tengamos en cuenta que perdieron muchas coberturas del 100%, entonces a pesar de que tienen que pagar un porcentaje, muchas veces si son más de tres o cuatro medicamentos por mes, se les dificulta poder adquirirlos.
Georgina, le voy a comentar un mensaje de un oyente, de Joana. Nos dice: buen día, Radio María. En mi caso, mi esposo tiene trabajo, yo no. Pero bueno, tenemos su obra social, pero nos privamos de muchas cosas porque la plata no alcanza. Yo tomaba medicación psiquiátrica, pero dejé para no gastar en eso. No recibimos ninguna ayuda social y no es una medicación de vida o muerte, pero la calidad de vida sí cambia. Y pregunta a Joana, ¿uno puede pedir alguna ayuda del Estado, por ejemplo, en casos como los nuestros?
Sí, qué comentario tan oportuno en este momento, porque ella menciona la calidad de vida. Y es esto, el tratamiento con los medicamentos es necesario cuando están recetados para mantener la calidad de vida. Sí, puede dirigirse a instituciones municipales, provinciales y nacionales. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta para analizar de una manera general la situación. Hay personas que tenían prepagas que han pasado a prepagas más económicas por la imposibilidad de poder pagar esa cobertura y otras personas que han dejado de tener cobertura de salud, o porque perdieron el trabajo o porque no pudieron más continuar pagando su prepaga. Esas personas están siendo derivadas a el sistema público, pero el sistema público surgió la estadística del gobierno de la provincia de Córdoba la semana pasada, se está haciendo cargo ya casi del 50% de la población.
Qué bárbaro.
Entonces, veamos cómo esta situación está afectando a todos, porque ante la imposibilidad de pagarse una cobertura de obra social, después es el mismo gobierno el que tiene que hacerse cargo de cubrir esos medicamentos. Sí, puede recurrir a municipio, provincia o nación para poder tener su tratamiento.
Bien, ¿en esto hay algún tipo de disposición para las farmacias? ¿Ustedes han compartido algo de esto entre sus afiliados?
Nosotros tenemos siempre reportes de las farmacias hacia nosotros y con respecto a la cantidad de afiliados que han pasado de comprar por prepagas caras a tener recetas de prepagas más económicas o a venir a la farmacia para pedir el medicamento de contado. Y ahí está siempre, recuerden, la opción del medicamento genérico. Son efectivos, están garantizados y tienen el precio a veces hasta un 80% más económico que el medicamento de marca. No suspendan los tratamientos, pidan siempre en la farmacia el consejo sobre con qué suplantarlo por otro medicamento genérico para poder continuar con el tratamiento. Esa es la recomendación que siempre hacemos.
Bien. Georgina, le agradecemos mucho por este contacto con Radio María. Esperemos que, bueno, se mejore, aunque sea la situación, o que se encuentren los caminos de alguna manera para mejorar un poco la situación de las personas, sobre todo aquellas que necesitan medicamentos para mantener una calidad de vida digna.
Exacto, esa es la visión sanitaria global que necesitamos, porque el medicamento es un recurso terapéutico para garantizar el derecho humano fundamental de acceso a la salud.
Muchas gracias, Georgina. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes.